Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, turno ahora para El Espejo de Granada, que abrimos ya con un programa de entrevistas desde San Cecilio a Isabel la Católica. Se lo contamos en breve. Soy Paqui Pallarés. Bienvenidos todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de entrar en conversación con nuestros invitados de hoy, les cuento que esta semana se ha presentado en Granada la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Este año el lema es «Compartir es nuestra mayor riqueza». Con él quieren hacernos conscientes de la situación de pobreza y desigualdad a la que se enfrentan miles de millones de personas en todo el mundo. Granada asumirá 9 proyectos con los fondos que aporten los granadinos en esta campaña, así como también las aportaciones de voluntarios en actividades, herencias y legados, entre otras. Estos proyectos se establecen en una financiación necesaria de casi 560.000 euros que se dedicarán a alimentación, educación, salud, derechos de las mujeres, agua, saneamiento y medio ambiente. Sus países de destino en la campaña de este año son Etiopía, Tanzania, Ecuador, India, Madagascar, Haití y Paraguay.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Llegamos a ese fin de semana, como bien saben, el 1 de febrero marca una fecha muy especial para la diócesis y para la ciudad de Granada. Es una figura la que nos congrega en torno a ella y es San Cecilio, lo saben bien. Vamos a hablar de San Cecilio porque tenemos todas esas celebraciones este fin de semana para vivirlas de modo intenso con el patrón. Tenemos nuestro invitado de hoy a don David Cuerva, que es canónigo del Cabildo de la Abadía del Sacromonte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui.
Ha llegado esa fecha tan querida por todos los granadinos, San Cecilio.
Efectivamente, es una fiesta que nos llena a todos de alegría porque celebramos a nuestro patrono, patrono como la Virgen de las Angustias, tanto de la ciudad como del conjunto de la archidiócesis. Y nos llena de alegría porque tenemos un patrono que además es un misionero y la Iglesia está ahora en misión.
Imagino que ya está todo organizado y preparado, coordinado, ¿no?, con la ciudad, porque también le toca esa parte de la ciudad.
Efectivamente, hay unas reuniones previas, precisamente hoy ha habido una con los comisarios Francis Almoaya y Mónica García del Ayuntamiento y la verdad que han sido muy fluidas y con preciosas novedades.
¿Qué novedades precisamente vamos a tener?
Pues las novedades pretenden realzar y significar la fiesta en el entorno de la ciudad. Por ejemplo, se van a iluminar el San Cecilio al ser un mártir, nuestro primer obispo, el color litúrgico es el rojo, y se van a iluminar las fuentes, una principal que es la fuente del triunfo, además asociada a la Virgen y a las figuras de San Cecilio que tienen el pedestal, y la balconada principal del ayuntamiento durante la noche con el color rojo, y ese sentido es importante. Otra novedad interesante va a ser la retransmisión de la celebración del Día del Voto. Granada honra a San Cecilio, dicen las cajas de estoraque que portan los comisarios en nombre de todos los granadinos. Entonces, la televisión municipal va a ser la encargada de retransmitir con mucha eficacia y novedad esta celebración del día 2 de febrero, en concreto, que es el día que sube la ciudad, el domingo siguiente al día 1. Retransmitirá y proporcionará a todos los que no pueden asistir pues esa cercanía de San Cecilio.
Eso es el día 2, pero decimos que la fiesta litúrgica es el día 1 de febrero. ¿Qué celebraciones van a llevar a cabo?
La celebración del día 1 es como la más recogida, la más, diría yo, la más íntima, donde se celebra la Eucaristía en el rito hispano-mozárabe. Tiene mucha acogida todos los años y cada vez va más y más y más. Es un rito antiquísimo, propio de la Iglesia española, donde, diríamos, la liturgia nos habla de 7 antorchas, una de ellas es Cecilio, que vinieron hasta los confines de aquella Hispania, enviados por orden de los apóstoles, dice así, para poner luz en estos confines, y la luz es Jesucristo, que es la luz de las gentes.
La misa hispano-mozárabe, por el rito hispano-mozárabe, el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 12, la misa del voto de la ciudad y esa romería popular que hay en los alrededores a mediodía. ¿Cómo se vive desde el Cabildo Sacromontano estas celebraciones, que es un punto de unión de toda la ciudad, de todos los granadinos, incluso para los que a lo mejor por distintas circunstancias no suben allí, pero ese día suben?
Efectivamente, tenemos la experiencia de estos peregrinos que muchas veces se asoman también por curiosidad. El Cabildo lo vive con alegría y también con responsabilidad. La alegría de la fe, la alegría también de sentirnos todos familia, el señor arzobispo, el Cabildo, los sacerdotes que nos acompañan y por supuesto los fieles, los granadinos, el ayuntamiento. Y también lo vivimos desde la responsabilidad, es decir, la abadía custodia las reliquias, las cenizas del santo, y ese sentido de honrar su figura y que su patronazgo sea cada vez más estimado por todos los miembros de la comunidad diocesana.
Además, este año es un año importante, es el año jubilar de la Esperanza que ha convocado el Papa Francisco para toda la Iglesia Universal, y nuestra diócesis, como muchas diócesis, también es lugar de peregrinación a ciertos templos, entre ellos precisamente la Abadía del Sacromonte. ¿Será oportunidad de obtener el jubileo?
Pues yo animo a todas las comunidades parroquiales, a todos los grupos de fe de nuestra archidiócesis, a que peregrinen al Sacromonte. Primero porque la oferta que se ha lanzado es muy sugerente. Es decir, nosotros proponemos allí una convivencia jubilar. Y también en esa convivencia pues da el juego de conocernos. El Cabildo va a estar en pleno. Somos poquitos, pero vamos a estar en pleno pues para acogerlos, para reconciliarlos, para compartir la Eucaristía y también con esa posibilidad después de compartir un almuerzo con aquello que todos vayamos trayendo y que hace que sea, pues diríamos, una estación pausada, serena, reposada, donde visitamos el origen, los orígenes de nuestra fe aquí en Granada y donde, pues digamos, el Sacromonte se muestra como una casa donde tenemos un asiento, una casa donde somos recibidos, una casa que es también de todos nosotros.
Pues está esa oportunidad de conocer la Abadía del Sacromonte, de conocer nuestros orígenes cristianos de la mano de San Cecilio, que es nuestro patrón, la abadía que custodia sus reliquias, sus cenizas en las Santas Cuevas. Como decimos, es una oportunidad este fin de semana, pero lo va a ser durante todo el año en esas convivencias jubilares los terceros sábados de mes. Así que anótenlo, no se pierdan la abadía, conocerla, y de la mano de San Cecilio, sin duda, este fin de semana allí les esperarán. Don David Cuervo, no sé si quiere compartir algún último mensaje en torno a esta gran fiesta granadina en torno al patrón.
Pues sí, Paqui, invito a todos de verdad a participar, a ponerse las zapatillas, a subir al Sacromonte andando, a subir al Sacromonte en coche o en bus y a sentirnos peregrinos, porque esa es una actitud. La peregrinación es una actitud hacia un lugar donde sabemos que encontramos a alguien y encontramos a Jesucristo vivo en su iglesia.
Don David Cuervo, canónigo del Cabildo de la Abadía del Sacromonte, muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo con más entrevistas. Hace un rato hablábamos de San Cecilio, una figura muy importante para nuestra archidiócesis, para nuestra historia de la Iglesia de los primeros años del cristianismo. Y vamos a continuar hablando de personajes muy importantes también para la archidiócesis, ya transcurrido el tiempo, por supuesto, como es la sierva de Dios Isabel la Católica. Tenemos hoy con nosotros a don José Francisco Serrano Oceja, que es catedrático de periodismo de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha parado aquí en Granada precisamente a hablar de Isabel la Católica, que en Granada tiene su peso.
Hombre, en una carta que ella escribe a su confesor Fray Hernando de Talavera después del intento de asesinato de Fernando el Católico en diciembre de 1492, porque algunos habían dicho que si este intento de atentado al rey procedía de los descontentos que se estaban produciendo en Granada, ella le dice a Fray Hernando de Talavera que Granada es esa ciudad en la que estima más que a su vida, que a su propia vida. De hecho, ya pasó aquí 2 años, ¿no? Y después quiso enterrarse aquí. Por lo tanto, esto es como pisar tierra sagrada, isabelina.
Desde luego, nunca mejor dicho. Y para aquí en Granada, precisamente para abordar un aspecto en el que se encuentra actualmente, que es el proceso de beatificación, vicisitudes en el proceso de beatificación de la reina Isabel, se llama esa ponencia, que por cierto, estamos haciendo la entrevista unos minutos antes de que imparta esa conferencia, así que le agradecemos también que haya sacado esos minutos para nosotros. Pero decimos, va a ofrecer esa conferencia sobre las vicisitudes en el proceso de beatificación de la reina Isabel. Antes de nada, ¿en qué punto se encuentra ese proceso de beatificación?
Bueno, el proceso de beatificación no está clausurado, no está cerrado. Continúa, no sé si continúa muy rápidamente o muy lentamente, es el propio ritmo de la historia. En este momento lo que se necesita es que la causa pase a la comisión de teólogos, porque el proceso histórico ya está concluido y la síntesis del proceso histórico es muy clara, ¿no? No hubo acto en la historia de la vida de la reina Isabel la Católica que no respondiera a los criterios del Evangelio, más allá de las imperfecciones naturales, de los pecados que todos tenemos, y lógicamente ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Pero mira, yo lo voy a decir, para responder en concreto a tu pregunta, lo voy a decir en una formulación que a mí me han dicho que en su momento hizo el arzobispo de Granada actual, monseñor José María Gil, y que yo repito en todas las conferencias que la Asociación Católica de Propagandistas está organizando por toda España, ¿no? Sobre todo por los centros de la asociación. Se atribuye, y se lo voy a preguntar hoy cuando venga, se atribuye a don José María Gil la afirmación de que la situación actual del proceso está en estampas, estampas, estampas. Es decir, en este momento el proceso está en el momento de la oración del pueblo de Dios, de la expresión del corazón del pueblo de Dios, que clama al Padre y que pide a Dios por intercesión de Isabel la Católica. Es decir, sería ese momento en el que el pueblo de Dios manifiesta y expresa que la reina Isabel I de Castilla es para cada uno de nosotros, fundamentalmente para las mujeres, un ejemplo de coherencia entre fe, entre evangelio y actos de vida.
De todas formas, sin duda, no es un proceso fácil el proceso de beatificación de la reina Isabel. Habla en la conferencia de vicisitudes.
No es un proceso fácil porque, bueno, como toda personalidad histórica, además una personalidad histórica determinante para la historia, no solo de España, sino para la historia del mundo, entre otras cosas hay que contar y hay que recordar que fue una decisión suya la que hizo posible que Colón saliera hacia el descubrimiento para él de una nueva ruta hacia las Indias, otro continente, ¿no? Es un proceso al que se le han, digamos, atribuido objeciones desde el punto de vista histórico, que desde el punto de vista histórico y en las claves de su tiempo están resueltas. Eso no quiere decir, y yo creo que desde que se cerró la parte de la comisión histórica no hemos encontrado, no existen nuevas objeciones de carácter histórico. Sí existen otras objeciones que se van añadiendo con el paso de los tiempos, ¿no? Una de ellas principales ahora es el indigenismo, es la ideología indigenista, ¿no? Pero el indigenismo no pretende ser una objeción solo hacia el proceso de beatificación de Isabel la Católica, sino que el indigenismo es una deslegitimación que se propone a lo que los españoles, a lo que España hizo en América, es decir, a la evangelización de América, no solo a la conquista de América.
La figura de Isabel la Católica arrastra la leyenda negra, la manida leyenda negra.
Bueno, yo creo que tenemos ya suficientes, digamos, referencias de textos, estudios, para que cualquier persona que quiera de verdad informarse, yo le daría ahora mismo una serie de consejos de carácter bibliográfico, incluso de recursos en internet que están en YouTube, donde se desmontan todos esos supuestos sobre los que se basa la leyenda negra, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la historia vista, insisto, con una adecuada metodología histórica, esas objeciones están deshechas. Lo que pasa es que, claro, interesa de vez en cuando resucitarlas por motivos de carácter político, pero el papel de la Comisión de la Causa de Beatificación de Isabel la Católica es centrar a Isabel la Católica y al proceso de su santidad e intentar desbrozar el camino de todas esas hierbas de instrumentalizaciones y utilizaciones políticas de la reina.
Es la primera conferencia de un ciclo que se abre aquí en la Archidiócesis de Granada, dedicada a la figura, bueno, mejor dicho, a los avatares de la monarquía hispánica entre la ignorancia y la leyenda negra. Precisamente ese es el ciclo y esta es la primera conferencia. Vendrán más compañeros suyos de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Universidad San Pablo CEU.
No tardará mucho de estar aquí con todos ustedes y con todos vosotros la profesora María Saavedra, que es una de las más importantes americanistas que hay ahora, y el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, que es uno de los más importantes catedráticos de historia de la Edad Media.
Y ya para terminar, aunque quienes asistan a esa conferencia van a poder escuchar más ampliamente todos estos avances que nos hace, un mensaje para quienes nos escuchan y se interesen por la figura de la reina, no en lo que se dice, no en esa leyenda negra, sino en lo que fue esa mujer tan potente que consiguió la unidad de España, llevar la evangelización a América Latina y además una mujer de profunda fe.
Vamos a ver, yo daría dos mensajes. El primero, cada época, cada generación de la historia es responsable de las conquistas de los anteriores. Nosotros pensamos que ya en España somos libres porque generaciones anteriores, las de la transición, conquistaron la libertad y la democracia. Y vemos que en cada momento hay que conquistar la libertad y la democracia. Por lo tanto, en este momento también hay que conquistar a la reina Isabel la Católica, y hay que recuperar y hay que explicar y hay que hacer un esfuerzo de explicar por qué esa coherencia, esa unidad de vida en la reina católica. Y yo pediría por favor a todos los que nos estén escuchando que se acerquen a la Capilla Real y que recojan, que pidan una estampa y que recen la oración de intercesión a Dios por la reina católica.
Pues tenemos esa invitación. No dejen de escucharla y de tenerla en cuenta porque tenemos la Capilla Real muy cerquita de nosotros, así que disfruten del templo, también de lo que significa ese templo y de lo que significa custodiar los restos de los Reyes Católicos. A don José Francisco Serrano Oceja, que es periodista y catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo, que ha venido hasta Granada para acercarnos esas vicisitudes en ese proceso de beatificación que ojalá veamos cumplido un día, pues le damos las gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Les dejamos con más información aquí en COPE. Pueden volver a escuchar este programa si lo desean en archidiocesisgranada.es y en cope.es/granada. Saludos de Paqui Pallares. Hasta pronto.